Buenas a todos, bienvenidos a un nuevo podcast de Predignator Geek. Bien, hoy es miércoles, ¿qué digo yo? Es jueves, se me había ido la cabeza. Y bueno, iba a grabar hace unos pocos días porque iba a hacer uno por día porque tengo muchos podcasts pendientes por grabar. Tengo que hablaros de Huawei P10, tengo que hablaros también de algunos otros temas como el Verne Zor, que le llegó Nougat y quiero comentaros unas impresiones. También del Google Pixel, que es lo que haré en el podcast de hoy. Pero bueno, al final entre una cosa y otra, al final ayer iba a grabar, pero no pude, más que nada porque llegué bastante tarde por la noche. Bueno, tarde, quiero decir, llegué justo para ver el partido del Barça. Y bueno, iba a grabar de hecho porque, bueno, supongo que os habréis enterado que ayer hubo la remontada, ahora que está en boca de todos, ¿no? Del Barça, que le metió un 6-1 al PSG. Y ya sabéis, yo soy del Barça de siempre, aunque después en los comentarios muchos me insultéis incluso por serlo, pero bueno, los borro y ya está, me la pela bastante. Por lo tanto, pues ayer vi el partido, ¿no? Y de hecho cuando marcó el PSG, marcó el 3-1, pues entonces lo iba a quitar, de hecho, porque pensé, va, esto ya está, ¿no? Pero bueno, al final, de hecho, se hizo la remontada espectacular. Decir que, bueno, ya entiendo que muchos les duela y digan, hostia, es que cómo han pasado, y han pasado gracias al árbitro, no sé qué. Y es verdad, bueno, en parte el quinto gol del Barça, que fue un penalti de un piscinazo de Luis Suárez, impresionante. Pero vaya, que igualmente, mira, al final coló y ya está, ¿no? Cuando lo hace otro equipo, pues también nos enfadamos y todo, pero es lo que pasa siempre. Y en este caso, pues como que ha sido para hacer la remontada, ¿no? Meterles un 6-1, pues hay muchos que aún les cuece más. Pero bueno, es lo que hay y ya está. En otros equipos también pasa y punto, ¿no? Yo también, cuando al Madrid le regalaron un penalti, sí, pues también me cabreo y digo de todo. Pero bueno, es lo que hay. Y tú, mira, hay que aguantarse y fuera. Son decisiones arbitrales. Que es lo que hay y punto. O sea, no hay que enfadarse ni pegarse por nada. Es que veo he visto muchos comentarios en Twitter, incluso que me ha mencionado a mí de porque yo en Twitter, pues claro, como todos los culés, pues han ido publicando cosas, aunque sea de tecnología, pues también me gusta hablar de estas cosas o publicar sobre estas cosas. Y bueno, claro, insultos, decir que es el árbitro, no sé qué, solo por un gol, claro, olvidan que los otros 5 goles también se han hecho, ¿no? Pero bueno, en fin, que yo paso de entrar en guerras estúpidas y que estoy muy contento y la verdad no tenía nada de fe en que remontaran y mira, al final, para que veáis que a veces, aunque digan que es imposible, pues al final pues estas cosas se pueden hacer posibles, ¿no? Por lo tanto, ya os digo, aunque el árbitro regalara un gol, los otros 5 se tenían que hacer también, o sea que no, ya te digo, la remontada no fue solamente por el árbitro, creo yo. Bueno, vamos a hablar de tecnología, que es a lo que voy, que sé que si no muchos me crucificáis y no os gusta. Si no, ya os digo, siempre podéis, digamos, avanzar un poquito el podcast. Además, tampoco he estado tanto tiempo. En definitiva, bien, he estado probando Google Pixel XL estos días, ¿vale? Ya, digamos que me he recuperado ya del todo 100% del mobile, aunque ahora ya, como ya dije, llega el Post Mobile World Congress, en el que ya hablas con las marcas, les tienes que ir enviando correos, y ya con las nuevas presentaciones, pues tienes que andar negociando y demás para que te lo envíen y para poder analizarlo y todo. Así que ahora se viene una época de bastantes vídeos, de bastantes nuevas reviews, ¿no? Y que, por lo tanto, pues vamos a tener una época ahí, pues, de alto nivel, ¿no? Pues podría decir. Por lo tanto, bueno, el Pixel ya lo sé que no se presentó en el mobile, pero bueno, es más que nada para informaros de que pronto van a ir llegando nuevos dispositivos aquí al canal para poder ir analizando, que ya tenía bastantes ganas y que bueno, ya andamos recuperados 100% y yo ya he recuperado la rutina esta semana, ya he vuelto directamente pues a tener una vida normal, ¿no? Digamos, después de la semana pasada que fue todo patas arriba y que arriba y abajo, estando en Barcelona y tal, pues ahora ya he vuelto a rutina, yendo a clase, yendo haciendo mis cosas, estando en casa, arriba y abajo, Gerona, y ya está, ¿no? Que esa es mi vida diaria normal y corriente. En fin, lógicamente se echa de menos, ¿no? Mobile, pero bueno, ya también se echa de menos a veces la vida cotidiana, ¿no? De siempre, que a veces es más tranquilita, haciendo mis cosas, mis vídeos y demás. Vídeos los cuales tengo muchos pendientes. Ya os lo informo, hoy tengo que subir un montón, además debo vídeos incluso a unas tiendas de Amazon y demás, que iré subiendo en los próximos días, y que hoy, por ejemplo, me voy a meter a hacer muchos a saco para poder sacarme toda la faena de encima, aunque me tiraré prácticamente hasta la noche, pero que al fin y al cabo se tiene que hacer y punto, ¿no? Pero que habrá vídeos prácticamente seguidos durante muchísimos días. Tengo incluso para subir el de la NES Mini Classic, que lo tengo ya medio grabado para poder hacerlo. Tengo que subir el del HTC, el Huawei P10, que de hecho lo grabaré hoy, la review, porque ya lo tengo analizado más que de sobras. Pasa que lo podría haber subido la semana pasada, la review del Huawei P10, pero hubo una actualización la cual mejoró mucho el teléfono, una actualización importante, y por eso no he querido hacer como otros canales que directamente han subido ya la review, que ni tan siquiera, igual la actualización la han probado un día o menos. Y entonces, claro, cambia mucho el teléfono. La opinión del teléfono en sí, a mí que tenía bastantes bugs en cuanto antes de la actualización, incluso la batería duraba mucho menos, ahora la batería es mucho más estable, dura mucho más. Entre otras cosas, también los bugs se han solucionado muchos y rendimiento es mejor. Por lo tanto, por eso me he querido esperar. Pero eso ya lo hablaré en otro podcast, aparte, en el que hablaré del Huawei P10. Bien, hoy toca, como ya he dicho, olvidamos de todo el resto, Google Pixel XL, ¿vale? El teléfono, digamos, el buque insignia de Google ahora mismo, el tope de gama de Google y uno de los supuestamente, porque al final ya lo diré si lo es o no, el mejor Android que hay, ¿no? Por más que nada porque es propio de Google, porque tiene las actualizaciones a la última, al mismo día que sale, pues el primer móvil que las tiene es el Google Pixel. También por rendimiento, por muchas cosas, ¿no? Que ahora iremos comentando. Bien, siguiendo la misma línea que el Nexus 6P, esta vez ha sido fabricado por HTC, aunque no se le mencione en ningún sitio. Cosa que, yo imagino que ahora ya Google está empezando a llevar un camino en el que quieren dárselas de fabricante ellos. Yo creo que ya el próximo Pixel que va a haber, en tablets ya se ha visto, se supone que las han hecho ellos mismos, y en móviles pasará lo mismo. Un Nexus 6P fabricado por Huawei, un 5X por LG, hemos pasado unos Pixel, los cuales se supone que han estado fabricados por HTC, pero HTC no se le menciona en ningún momento y ni tan siquiera aparece en el teléfono, como si, por ejemplo, los Nexus, cuando eran fabricados por LG o por Huawei, salía la marca en el propio teléfono, ponía Nexus y demás, en teléfono de Google, pero que además debajo ponía eso, ¿no? Que LG o Huawei o lo que fuera. Ahora ya no es así, ahora ya en el teléfono el diseño no aparece absolutamente de nada y en la caja tampoco. Ahora que nosotros sepamos que lo fabrica HTC ya es otra cosa. Yo creo que es una manera de introducirse, ¿no? Como fabricante Google principal, de como decir, es un teléfono nuestro, fabricado por nosotros, diseñado por nosotros y que no tiene nada que ver con ninguno más. O sea que nosotros tenemos, digamos, la idea del teléfono es 100% nuestra, ¿no? Yo en parte eso lo veo bien. Yo creo que Google ya tiene suficiente poder como para poder hacer eso y por lo tanto han demostrado que pueden hacer las cosas bien. Ahora, ¿cuál es la pega? Este año el Pixel XL ha salido unos precios desorbitados que muchos criticamos y de hecho sigo criticando. Google siempre había intentado hacer unos teléfonos, digamos, baratos, entre comillas, o con una calidad-precio más que buena. De hecho empezaron con los Nexus de esta manera y acabaron con ese Nexus 5X y ese Nexus 6P con unos precios algo elevados, que después de muy poquito tiempo se bajaron bastante los precios y bueno, de hecho hasta quedarse en 399 el Nexus 6P, que por ese precio era un teléfono que realmente valía la pena, pero yo me acuerdo cuando lo compré que prácticamente me costó cerca de 500 y pico euros, casi 600, que la verdad es que fue un gasto bastante alto y suerte tuve de que lo pude vender después, unos meses después de tenerlo, que la verdad lo tuve bastante tiempo, lo pude vender por un precio bastante razonable que no me hizo perder demasiado. Pero bueno, de hecho ahora ya os digo, si vais buscando por internet muchas veces salen ofertas por menos de 400 euros y sigue siendo un teléfono muy válido a día de hoy, aun teniendo el 810 y demás, es un teléfono muy bueno, con una cámara muy buena, una autonomía normalita, pero que realmente estaba muy bien, la pantalla era brutal y que por lo tanto pues yo recomendaba muchísimo en su día, porque el Nexus 6P a mí me encantó y de hecho hubiera seguido con él sin ningún tipo de problema, aunque bueno, lógicamente yo, ya sabéis, no me puedo quedar con el teléfono para siempre y estarme con él 2 años, ojalá, ¿no? Pero ya os digo, me gusta probar cosas, me dedico a ello y por lo tanto pues me toca ir cambiando pues cada poco tiempo. De hecho ahora, bueno, sigo con el OnePlus 3T este, que bueno, lo sigo teniendo aquí, que por ahora no hay ninguno que me haya dicho, hostia, voy a vender el 3T para comprarme este, por ahora no. Pues el Pixel me ha hecho dudar, pero es por el precio, por la única razón por la que ya ni me planteo comprarlo. De hecho, he preguntado incluso a la chica de Google que me lo envió, he preguntado si me lo podían, digamos, enviar uno nuevo, y pagándolo yo, lógicamente, con un descuento si podía ser, pero me ha dicho que no era posible, además de que no lo venden en España. Por lo tanto, tendremos que esperar. Porque ya os digo, el Google Pixel XL, que es el que me interesa a mí y es el que probé, vale unos 10-20 euros menos. Bueno, a ver, si lo buscas en Amazon, yo lo he encontrado por 800 y algo, pero claro, es un precio elevado, ¿no? 821, 4 GB de RAM, pantalla 5,5, que ha bajado respecto al Nexus 6P, por ejemplo, pero 5,5, 2K y Super AMOLED, además, eso es una pantalla impresionante, eso ya os lo puedo avanzar. Después tenemos 32 GB, que es la versión que tuve yo, o 128, que ya es algo más cara y ya se va casi a los 1000 euros. Después también, bueno, las cámaras muy buenas, la trasera de 12, no sé cuántos megapíxeles, aunque con un focal 2.0, pero después comentaré algo sobre un poco más sobre la cámara, y la cámara delantera de 8 megapíxeles con focal 2.4. Eso sí, eso no quiere decir que la cámara sea mala, después os lo contaré porque realmente es que es la mejor cámara que hay ahora mismo en un Android, y eso demuestra que por tener un focal muy bajo o la mejor cámara del mundo, si el software es bueno y está bien equilibrada y todo y el postprocesado es bueno, puedes tener la mejor cámara del mercado sin ningún problema, y es lo que pasa en este Google Pixel. La batería es donde tengo dudas, ahora mismo no me acuerdo, pero si no recuerdo mal son 3450 miliamperios, ¿vale? Una cifra, creo yo, a mi entender, para mí más que buena. A ver, es una cifra que, a ver, es una batería pues buena, que en ningún momento voy a buscar el teléfono. Voy a buscar el teléfono para confirmar el dato, porque igual me estoy yo equivocando ahora mismo. Y os estoy diciendo 3450 y son menos, ¿no? Pero bueno, a ver, dejadme mirar aquí. Lo voy a mirar. PhoneGenie, como siempre. Es que siempre analizo tantos que ya os digo, se me olvidan muchas veces las características, ya os lo digo, o sea, es impresionante cómo se me llegan a olvidar. Aquí, Pixel XL, está descargando, vale. Batería, la había clavado, 3450 mAh, carga rápida también, USB Type-C 3.0, no tenemos radio, tenemos NFC, GPS, Bluetooth 4.2, Wi-Fi AC, Dual Band, Jack 3.5... lógicamente, y el resto ya os lo había comentado, y Gorilla Glass 4 en la pantalla. Peso 168 gramos, y bueno, dimensiones no hace falta ni que las diga, pero la pantalla ocupa un 71,2%. Es otra cosa, el diseño, antes de empezar a decir rendimiento y demás, el diseño, para mí es bonito, sí que es verdad que muchos me han dicho, oh, se parece mucho al iPhone, no sé qué, y es verdad, es bastante grueso, para mí, al menos es un teléfono grueso, de hecho son 8,5 milímetros, y algunos dirán, oh, sí, la batería es grande y demás, pero no sé, yo creo que podría haberlo hecho más fino. Ya sé que es cuerpo de totalmente metálico, muy bonito, acabado en cristal, por la mitad cristal, porque ahí está, digamos, donde está la cámara, tiene la mitad del teléfono, la parte trasera en cristal, del color que tú hayas escogido, blanco en mi caso, o negro, o azul, lo que tú quieras, y en la parte de abajo tenemos, pues como el resto del teléfono, el chasis metálico, ¿no? Muy bien, muy buenos acabados, por eso, ojo, a mí me gustó mucho la sensación que me dio el Pixel, y aun siendo grueso y tal, la verdad, el peso era bastante razonable. Lo que no me gustó fue unos marcazos que tiene en la parte delantera, los de arriba y abajo son inmensos, son unos marcos que se podrían haber ahorrado, pero mucho. Ya os he dicho, un 71,2% que ocupa la pantalla en toda la parte frontal. Que bueno, está más o menos dentro de la media, pero siendo un teléfono tan caro y demás, yo creo que podrían haberlo reducido. Y también sobre todo los marcos laterales, que tienen unos marcos bastante buenos. Yo creo que ahí pareciéndose bastante a los iPhone, por ejemplo. Yo también creo que tienen la idea, ¿no?, de que no quieren unos marcos tan finos, porque si no después puedes tener problemas a la hora de coger el teléfono. Eso ya va a pensamiento de cada fabricante, pero para mí al menos creo que lo podrían haber reducido un poquito. Tampoco se pide que lo reduzcan como el Xiaomi Mi Mix, ¿no?, por ejemplo, pero yo que sé, un poquito más, un poco casi en plan el LG G6, porque cuando salió el Pixel aún no estaba de moda eso, ¿no? Pero ya os digo, no tiene por qué estar de moda para reducirlos, hacer unos marcos algo más reducidos, porque son unos marcazos bastante impresionantes. Pero aún así, la verdad es que, bueno, es un teléfono bonito. A mí me gustó, La cámara además no está, no sobresale ni nada, está ahí pues tal cual, o sea, tú pasas la mano y prácticamente ni la notas. Eso se agradece que sea así, porque yo que sobresalga la cámara, como por ejemplo en el OnePlus 3T, sobresale y sí, es verdad que está protegida con un cristal de zafiro y todo lo que tú quieras. Pero aún así tienes siempre el miedo de decir, hostia, es que se puede rayar, es más fácilmente que se raye, ¿no? También otra cosa, a ver, si pones una funda como tengo yo en el OnePlus, entonces esto se soluciona. ¿Por qué? Porque entonces al haber la funda, el grueso de la funda, entonces ya es casi lo mismo que sobresale la cámara y entonces todo queda al mismo nivel. Pero aún así os digo, a mí no me gusta que sobresalgan las cámaras, hay teléfonos que las tienen muy sobresalidas y por lo tanto yo prefiero que esté prácticamente toda la parte trasera sea al mismo nivel y punto. Diseño bonito, bien, buenos acabados, ahí no tengo ninguna pega y el acabado en cristal de la parte trasera me pareció bastante bueno, la verdad. Aunque mi unidad estaba un poco rayado, yo creo que eso con el uso al final se acaba rayando muy fácilmente. Es un acabado similar, digamos, a lo que puede tener el S7 Edge o cualquiera de estos. Pasa que solo la mitad y punto. O sea, es más decorativo. El color blanco por eso no me gustó nada. Yo o negro o azul. En cambio el blanco no me tenía nada de convencer. Pero bueno, al final te haces con él. Y oye, a ver, tampoco no lo escogí yo. Y no está nada mal, la verdad, o sea, tampoco tenía ninguna queja respecto a ello. A ver, ¿qué más? Bueno, ahora vamos al rendimiento. A ver, como es lógico, Pixel Launcher, un rendimiento excepcional, Android 7.1.1, y en cuanto salga la 7.2, la 8, la 9, la va a tener el mismo día. Por lo tanto, nos aseguramos de que está actualizado, nos aseguramos de que tenga buen rendimiento, que si tiene algún bug o algún error, va a ser subsanado prácticamente al momento. A pocos días o a pocas semanas lo vamos a tener prácticamente solucionado. Es un móvil que gestiona la propia Google y que por lo tanto, pues al estar gestionado por ellos y Android ser de Google, pues es lógico, ¿no?, que tengamos esa seguridad de decir, hostia, si hay alguna cosa que pase, algún fallo o algo, algún bug, lo van a solucionar rápido. Después también el Pixel Launcher, que no lo había probado hasta ahora con el Pixel, y además la mejor experiencia es hacerlo con el propio teléfono. Hay otros teléfonos, el Nova Launcher por ejemplo, imita al Pixel Launcher, o bueno, siempre han imitado a Android Stock, a Android puro. Y después también, de hecho ahora Android puro es lo que es el Pixel Launcher en sí, y de hecho tú te lo puedes instalar si quieres. Y nunca, no, eso sí, no lo había probado, pero para mí la mejor experiencia es probarlo con el propio Pixel. También los Nokia van a llevar el Pixel Launcher. Es un launcher que la idea me gusta, sobre todo lo de, entre comillas, el Force Touch. Y de hecho ya muchos launchers lo están incorporando, ¿no? El hecho de no tener el Force Touch no significa que no podamos tener las mismas funciones. Sí que es verdad que habrá funciones que igual sí que es mejor con el Force Touch y todo lo que tú quieras. Pero lo que ofrece el Pixel Launcher ofrece funciones que se pueden hacer con el Force Touch sin tenerlo y que además me parece incluso más fácil. Tú mantienes un acceso directo en alguna aplicación, mantienes pulsado y ya sabéis que cuando mantienes pulsado en algún icono tú lo puedes pues llevar hacia arriba para desinstalarlo o para ir a propiedades de la propia aplicación o lo que sea. Ahora, puedes hacer lo mismo, lógicamente, pero si tú, digamos, que solamente lo mantienes pero no lo mueves hacia arriba ni nada, entonces te salen algunas opciones, ¿vale? En caso de que la aplicación sea compatible con esta función, pero hay muchísimas que pueden. Por ejemplo, tú mantienes el Chrome mantenido, ¿no?, en el icono, y te sale nueva pestaña de incógnito, nueva ventana, lo que sea, ¿no? Si lo mantienes en el icono del teléfono, te sale para llamar o te salen algunos contactos. En Google Keep para nuevas notas, nuevo recordatorio. Y bueno, son accesos directos, incluso para la cámara también sirve. Son accesos directos que van muy bien y son similares a los que yo probé, por ejemplo, en el Xiaomi Mi 5S, pues que tenía Force Touch, MIUI tenía esa opción, ¿no?, de también esos accesos directos, solo que solo los tenía con sus propias aplicaciones. En este caso hay varias aplicaciones que son compatibles, incluso aplicaciones que no son de Google, y que yo creo que esto se va a ir extendiendo, porque es algo que no tienes que tener el Force Touch, es algo que se puede tener generalmente y que se puede incorporar prácticamente en cualquier teléfono, es una función más de software. Por lo tanto, creo que es una función buena, una muy buena idea para estos accesos directos, que a veces, si lo sabes y te vas acostumbrando a ello, al final los acabas utilizando bastante, que es lo que me pasó a mí. Yo para Google Chrome, o para el teléfono sobre todo, o para otras cosas, de hecho lo estuve utilizando los pocos días que lo tuve, muy bien. Digo pocos días porque, como ya os expliqué en algunos podcasts, Google, cuando me contactó para que yo hiciera la review, pues me dijo que me lo dejaba 48 horas. Al final, yo en principio les dije que no, que yo no iba a analizar un teléfono 48 horas, porque esas 48 es todo incluido. O sea, grabarlo y bueno, podía haber probado máximo, es que ni un día. O sea, no podía haber hecho ni un día entero con el teléfono. Así que la chica lo que hizo, la de la agencia de prensa de Google, pues lo que me hizo fue, te lo mando un jueves y esas 48 horas van a ser más porque te lo recogeré el lunes. Entonces le dije que sí, que me llegara el jueves, y así el jueves me lo ponía como el personal, y el viernes y el sábado los tendría enteros y prácticamente todo el domingo, para el domingo después ya grabar el teléfono en sí, y ya entonces podría probarlo bien, hacerle varios ciclos de carga y probarlo día a día, hacer fotografías, todas las que quisiera. Y como fin de semana me pillaba fuera, pues me fue de fábula, o sea, me fue de coña poderlo hacer. Así que por eso al final acepté hacer la review y por eso os lo estoy contando también. Bien, otras cosillas, aparte del rendimiento, que es bueno, no he tenido ningún problema, fluido en todo momento, sin lags, los juegos los tira a la perfección. El wifi y los datos, la cobertura era bastante buena. Sí que es verdad que en datos no me terminaba de convencer, porque por ejemplo 4G Plus no me lo cogía. Y no sé, he visto por ejemplo OnePlus o Huawei P10 incluso, para mí tenía mejor cobertura, pero aún así la cobertura era bastante buena, entraba en sitios en los que igual otros teléfonos de gamas más bajas no cogen cobertura, en cambio el Pixel sí, pero bueno, aún así no es el mejor. En cuanto a cobertura Wi-Fi, bien, pero hay veces que me ha hecho un poco loco, no sé, eso ya es por software, no sé si es que yo lo volvía loco y demás, pero había veces que tenías que incluso reiniciar el Wi-Fi porque es que no había manera de que entrar en una red, se quedaba todo el rato en obteniendo dirección IP, pero es que no solo eran una, sino que eran todas, hasta que lo reiniciabas, volvías a conectar y entonces conectaba, ¿no? Eso yo imagino que será un bug de Android Nougat del 7.1.1, en una actualización ya se solucionará, pero bueno, solo me ha pasado un par de veces, el resto de veces todas las hizo a la perfección. Después también ya sabéis, en los Pixel hay en la propia capa, bueno, en Android digamos que lleva, viene con todas las aplicaciones de Google, habidas y por haber prácticamente, ¿vale? Instaladas. Eso en parte es una putada para algunos porque no nos gusta llevar todas las aplicaciones de Google, no lo utilizamos todo, y ya sabéis que además el Google Now y todo está muy integrado. Aunque yo ahora mismo le estoy dando muchísima utilidad a lo que Google, por ejemplo, yo le estoy dando mucha utilidad porque yo antes de irme a dormir siempre, en vez de ir a reloj, alarma y poner yo, básicamente digo, ok Google, despiértame a las 9 de la mañana, y me dice ok, y pone la alarma y fuera. Y también para otras cosas, para recordatorios y para enviar WhatsApps y todo. Lo estoy utilizando bastante y no precisamente con el reloj, con el Android Wear, sino lo estoy utilizando pues básicamente con el teléfono mismo. Lo desbloqueo en un momento que Google se lo digo y lo hace, ¿no? La verdad está muy bien, al igual que Siri en el iPhone, que también lo puedes hacer esto. Estos asistentes de voz cada vez me están gustando más y estoy encontrando utilidades que antes no hacía y cada vez me va mejor. Y con el Google Pixel, pues al tenerlo todo prácticamente integrado, porque te viene ya todo activado directamente, pues lo empecé a utilizar y ahora con el P10 y con el resto de teléfonos ya lo estoy utilizando a diario, pero al fin y al cabo cualquier Android también lo puede hacer, no solamente el Google Pixel. También el Pixel tiene Google Assistant, pasa que estaba en inglés y bueno, no lo quise probar porque en inglés tampoco le iba a hablar al teléfono, además que a saber si me hubiera entendido, pero bueno, que la opción ya sabéis que la tenéis. De hecho el G6 por ejemplo va a venir de serie también con él, pero por ahora solo está disponible en inglés o en alemán, por lo tanto nos tenemos que aguantar en español, ya veremos cuándo va a estar. Es curioso que no lo hayan lanzado antes en español, porque al fin y al cabo el español es no sé si el tercer idioma más hablado del mundo, por lo tanto después del chino y del inglés, lógicamente, pero yo creo que Google ahí tendría que haber dicho, oye, lanzamos inglés, chino igual no, porque igual en ese mercado Android pues no lo tienen tan metido, pero oye, inglés y español primero. Es que el alemán, que está por debajo nuestro, creo yo que es mejor antes del español, que tienes más gente esperando, que no el propio alemán, pero bueno, no sé, ya son cosas de la empresa y ahí no me meto, por supuesto. La batería, ahí es donde quería llegar yo. A ver, no es un teléfono hecho para tener una autonomía de 5 días o 6, bueno, no, eso exagero, ¿no? Pero de 2 o 3 días, ¿vale? Ni para hacer 10 horas de pantalla. Ya sabéis, pantalla 2K, súper potente, con 821 y todo. Yo no me esperaba una batería que ni tan siquiera me durara para todo el día. Yo no lo esperaba para nada. Pero al final me he encontrado con unos consumos dentro de lo que cabe más que suficientes, ¿vale? La verdad, a mí me ha durado unas 5 horas de pantalla aproximadamente. Si hablamos pues de unas horas de uso, yo que sé, igual de 20 horas, bueno, 20 igual es demasiado, pero yo que sé, en todo un día, ¿no? Que igual lo utilizas desde que lo desenchufas a las 8 de la mañana, por ejemplo, pues a mí me llegaba hasta la 1 de la noche tranquilamente, no se me agotaba la batería, y eso utilizando la cámara, jugando y probándolo bastante a fondo, y más esos días, ¿no? Que tenía pocos días para probarlo, le metí bastante caña, pues inclusive también con prácticamente todo datos me hacía eso, unas 5 horas de pantalla aproximadamente. Hubo en algún momento en que estuvo a punto de llegar a las 6 horas de pantalla. ¿Pero por qué? Porque estuve bastante más con wifi, no utilicé tanto, pues por ejemplo, los juegos y demás. Pasa que, claro, también no lo probé, pues tampoco porque he tenido más días para probarlo, pero no lo he probado un día, por ejemplo, estando todo el día en casa en wifi y sin usar la cámara. Porque también todos los días que lo tuve, estuve probando la cámara a saco todos los días. Y ahora os contaré por qué, ¿no? Pero en fin, en definitiva, la batería bien. La carga rápida para mí no la he visto en ningún lado. Yo lo enchufaba en puerto de carga rápida 3.0, con USB Type-C y todo, probé con varios cables y a mí me duraba lo mismo. O sea, yo la carga rápida no la vi en ningún lado. No sé si es la misma que, por ejemplo, del Nexus 6P, que probablemente pues sea ese, ¿no? Que necesito el cargador específico de 3 amperios. Es que además el que me enviaron, el cargador original, era de Reino Unido, no era europeo. De clavija europea, ¿vale? Por lo tanto, tampoco ni tan siquiera lo llegué a probar. Pasé de todo, ni tan siquiera me lo miré. Pero al ver que era así, pasé de todo. Pero bueno, que igualmente carga rápida, yo creo que de Qualcomm no tiene, porque además en Phone Genie he visto que pone carga rápida, pero no de Qualcomm ni nada, sino que igual es una parecida a la de 3 amperios que tiene, por ejemplo, el Nexus 6P. ¿Qué más? Bueno, de batería estamos. Vamos a entrar en la cámara. El apartado que igual a muchos os interesa. Y algunos diréis, hostia, ¿es realmente la mejor cámara que hay en un Android ahora mismo? Porque habréis visto a los tope de gama y a no sé quién más, que también tienen el Google Pixel y que hace unas fotografías alucinantes y dicen que es una cámara impresionante, ¿no? Realmente para mí, después de haber probado el S7 Edge, haber probado prácticamente todos los teléfonos gama alta con las mejores cámaras, para mí es el que mejor resultado me ha dado, ¿vale? Es para mí la mejor cámara que hay ahora mismo en un teléfono, sin tener las especificaciones, como decía antes, focal 2.0, todo lo que tú quieras, sin tener incluso, si no recuerdo mal, no tiene ni estabilizador óptico, pero me ha dado unos resultados impresionantes, tanto la cámara delantera como la trasera, pero aún más la trasera, y yo creo que eso tiene mucho que ver el HDR Plus y el hecho de tener un software impresionante, aún teniendo una aplicación bastante básica, porque no disponemos de filtros ni de cosas raras. Tenemos los modos justos como la cámara lenta, el HDR Plus, la fotosfera, también lo de las fotos panorámicas y poco más. Tenemos unos pocos modos más y la cámara delantera más de lo mismo. No hay nada, digamos, que otras aplicaciones de cámara tienen mil y una opciones. También tenemos la opción de los ajustes para poner la resolución, para poner el estabilizador y todo. Pero ya está, no tenemos absolutamente nada más. Yo creo que Google ahí, pues, hace una aplicación de cámara tan básica que dicen, ponemos lo justo y necesario para quien lo necesite y ya está. ¿Para qué quieres más, no? O sea, no os hace falta absolutamente nada más. Por lo tanto, metemos una aplicación para las personas que tampoco requieran filtros, ni no sé qué de la comida, ni lo de la pintura con luz, ni nada, metemos una aplicación básica y si no se quieren en la Play Store, tienen aplicaciones de terceros que hacen exactamente lo mismo que otras con muchísimas más opciones. Por lo tanto, ahí ya cada cual elige, ¿no? Para mí la aplicación a mí me sirve, porque ya os digo, yo normalmente para echar fotos lo único que hago es disparar la fotografía en modo automático y poco más. O sea, no tengo nada más. O sea, no me hace falta absolutamente ningún filtro ni ninguna cosa extraña. Igual la pintura con luz, a veces sí que la he utilizado porque te hace gracia, pero ya está, para eso igual ya me cojo mi propia cámara o con la reflex o lo que sea. No me hace falta esto ni muchísimo menos. Pero bueno, aún así sí que es verdad que, a ver, yo creo que no les cuesta nada poner estas cosas porque al igual a mí no me sirven, pero igual a otros sí y ya te obligan a estar instalando aplicaciones de terceros, ¿no? Pero bueno, aún así vamos a hablar de la calidad de la cámara en sí. Para mí, la verdad, ya lo visteis, los que me seguís en Instagram, visteis algunas fotografías y si habéis visto la review en vídeo que tengo subida desde hace unos días, también habréis comprobado la calidad que tiene la cámara, que es prácticamente inmensa. Hice unas fotografías en Gerona, donde de hecho es donde también probé el Nexus 6P, y el Nexus 6P ahí me sorprendió muchísimo, pero es que el Google Pixel aún más, me ha sorprendido más. He hecho fotografías que incluso captando un movimiento de gaviotas que estaban pasando por ahí, quedaron ahí prácticamente, pues, o sea, que ni borrosas ni nada, quedaron perfectamente en la fotografía. El reflejo del agua, el agua con una definición impresionante, el reflejo del agua impresionante también, la captación de la luz en sí, todo estaba súper nítido, súper bien definido. O sea, además era una fotografía que ya os digo, no me apoyé ni nada, me puse ahí, pam, saqué, disparé directamente en automático, sin ni tan siquiera enfocar yo, hice la fotografía. Y todas las fotos que he enseñado las he hecho así, como hago en todos los móviles, no me pongo a tocar parámetros, ni nada de ISO, ni de ni exposición, ni nada. Yo las tiro en automático tal cual, porque es la mejor manera de saber cómo interpreta cada cámara a su manera, de manera automática, ¿no? Hace las fotografías. Pues así hice con el Google Pixel, al igual que los otros. Y es el que mejor resultado da, sin ningún tipo de duda. ¿Quieres la mejor cámara en Android? Prácticamente llevar, no una reflex, porque a ver, no lo es, ni muchísimo menos. Pero hay gente que incluso las fotos que hice las han confundido con una cámara reflex. Eso ya es la pura realidad. Si queréis una cámara así, el Google Pixel es vuestro amigo. Ahora bien, ¿queréis unas fotos que supera el S7 Edge? Sí, porque es lo que iba a decir. ¿Queréis unas fotos similares, más o menos? Pues también tenéis el S7 Edge, aunque es una cámara bastante más luminosa, pero que para mí, al Google Pixel hace mejores fotos, ¿vale? Incluso de noche, las fotografías han sido perfectas. Una interpretación, sobre todo, de las luces, de los focos de luz que hay, de los coches, de las farolas y todo, espectacular. O sea, incluso también estando pues de noche, que otras cámaras igual, una matrícula que hay de lejos de un coche ya se ve borrosa o no se ve tanto o no la ilumina bien, el Pixel lo hacía bien. O sea, tú podías hacer zoom tranquilamente en la fotografía y no se perdía calidad y veías prácticamente la matrícula de un coche de noche que estaba lejos. O sea, se veía perfectamente, podías distinguir los números perfectamente. O sea que realmente la cámara a mí me ha encantado y por eso es la mejor cosa que tiene el Google Pixel. Y bueno, es que lo único negativo que se le puede sacar es que no tiene radio y el precio. Pero el resto de cosas es espectacular e impresionante. Yo para mí la cámara es de las mejores. Y la delantera también, tiene una definición perfecta, hace unos selfies perfectos y que son prácticamente inmejorables. Yo creo que es el tope que puede llegar casi una cámara. Ya sé que esto va a mejorar, por supuesto, y existe un óptico y no sé qué, pero que por ahora, o sea, es lo más tope que podéis encontrar en Android, ¿vale? Bueno, en Android y en los móviles en general, porque yo creo que el iPhone ni le llega a la suela de los zapatos, ni muchísimo menos al propio Google Pixel. Para mí, al menos, es bastante superior el Pixel al propio iPhone. Así que bueno, eso sería todo. En conclusión, es un teléfono que realmente, si buscáis un teléfono que os vaya a durar 3 años tranquilamente, que tenga una duración de batería que bueno, para todo el día basta, que tenga un buen rendimiento, como ya he dicho, actualizaciones, y que además tenga la mejor cámara que hay de Android, y que igual al cabo de 2 años sigue siendo una cámara muy válida, al igual que la del Nexus 6P, después de casi un año y medio, sigue siendo una de las mejores cámaras que hay, este es vuestro teléfono. O sea, es así, o sea, yo creo que para el próximo Pixel lo único que pueden hacer es mejorar la batería un poquito para que dure algo más y sobre todo los marcos de la pantalla, que sería una cosa a mejorar también, y el diseño en general, o hacerlo un poquito más fino. El resto de cosas para mí son prácticamente, bueno, le pueden meter más potencia, una cámara algo mejor, pero si siguen en esa línea, incluso rebajan algo precio, es que estaríamos dando un teléfono insuperable, la verdad. Ahora es superable porque hay teléfonos, pues por ejemplo, el S7 Edge, que es prácticamente similar en prácticamente todo, incluso con algo más de batería y una cámara bastante similar, lo tenéis, de hecho hoy ha salido por menos de 500 euros, y para mí una compra muy recomendable, el S7 Edge ahora mismo. Pues ahora bien, eso ya va a gustos de cada uno, y es verdad que el S7 Edge es diferente, ¿no? El diseño es más bonito probablemente, la batería dura algo más, la cámara, a ver, se la acerca, pero no llega igual al nivel del Pixel. Y bueno, en actualizaciones se os va a quedar atrás, lógicamente, que respecto al Google Pixel, ¿no? Pero bueno, eso ya va a gusto de cada uno. Y yo entre los dos, a ver, ahora mismo, sin importar el precio, me quedaría Pixel. Ahora, si miramos el precio, igual probablemente me quedaría con el S7 Edge. Aunque bueno, por comodidad igual acabaría yendo a por el Pixel, porque a mí las curvas del S7 Edge no me gustaron nada. Pero bueno, eso ya va a gusto de cada cual. Y en definitiva, el Pixel para mí ahora mismo es el mejor Android que hay bueno, mejorando, y el mejor teléfono que hay ahora mismo en el planeta, básicamente, ¿vale? Por decir algo. Y nada, ya sabéis, cualquier duda que tengáis sobre Google Pixel, recordad, tenéis el vídeo en YouTube, ¿vale? La review hecha, o sea, podéis entrar en mi canal Predignator en YouTube y ver la review, y ahí podéis preguntar, que por cierto, he cambiado el formato de las reviews, que a ver si os gusta, y si no también me podéis, ya sabéis, preguntar por aquí en iVoox, me podéis hacer la pregunta que queráis, que la responderé, si no me podéis enviar un correo a predignator@gmail.com, o podéis hablarme por Telegram en @predignator, ¿vale? También... bueno, voy a comentar, tenemos grupo general también y de Freedom Pop en Telegram. Si os queréis unir, me lo tenéis que decir en privado por los métodos que os he dicho antes con vuestro nick y os uniré. Después también canal oficial en Telegram, @predignatoroficial. Quien quiera unirse, pues que lo busque, si no, que en la descripción de este podcast tenéis el link para uniros. Si no, me lo pedís a mí en privado y os lo pasaré también. Y después también redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y Periscope como @Predignator, canal de YouTube Predignator y página web Predignator.es. Así que nada, espero que os haya gustado el podcast. Nos vemos en el siguiente, un saludo y hasta la próxima.